Bueno, en realidad nos sentíamos un poco en deuda desde el año pasado con la gente más joven, con los docentes que trabajan con los más jóvenes, porque tuvo una enorme repercusión en el contexto de suspensión de la presencialidad en las escuelas, el radioteatro Araí y el Carpincho, que se presentó el año pasado y que estaba dirigido a los más chiquitos. Se alcanzó 31.000 escuchas, estamos pero de los más contentos por eso. Y como les decía, sentíamos que había otro público al que teníamos que llegar en función de nuestra intención de que la problemática sea abordada en las escuelas. Así que así surgió, la realizadora es Florencia Ruiz Ferretti, Flor es música, es artista sonora, así que por supuesto cada uno de los capítulos de los podcasts incluyen una pieza musical, hubo mucho empeño puesto en esta selección musical que tiene trap, rock, pop, folclore electrónico, y bueno, y por supuesto todo el contenido que parte de la presentación que ustedes acaban de pasar, que hace Candela, que hizo recién Candela, casi la hizo por mí. Es una joven de 18 años, está representada por una actriz rosarina, que, bueno, movilizada por las quemas a las que asistimos durante todo el año pasado, decide investigar la problemática del humedal. Y allí toma contacto a través de entrevistas con investigadores, con activistas, con pobladores locales, con pobladores isleños. Se va informando y va informando a la audiencia, eso esperamos, acerca de la importancia del humedal, de los factores de riesgo, de los movimientos sociales que trabajan en su defensa y también de cómo viven la bajante y de cómo viven los incendios quienes habitan las islas. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas con la próxima presentación, que va a ser mañana desde las 8. Van a estar disponibles los podcasts en las tres plataformas de taller, en Spotify, YouTube y en SoundCloud. Así que bueno, vamos a ver qué repercusiones tienen y esperamos que nos hagan llegar algunas, que nos cuenten después qué pasó a partir de la escucha.
Claudia, vos me decías antes en off que bueno, que sos coordinadora del área de educación, así te presentábamos. Me parece que volcarse a otros formatos, a formatos nuevos, son un aprendizaje también para las personas que no, que de muchas cosas no tenemos idea, ¿no? ¿Qué aprendizaje fue para el taller ecologista volcarse a hacer este podcast que más allá de lo que resulte para quienes lo escuchen, que lo veremos después en las repercusiones, qué significó para ustedes el proceso creativo de construcción de este programa?
Un proceso de búsqueda, fundamentalmente. Taller Ecologista en general y desde el área de educación fundamentalmente ha dado respuesta a demandas puntuales de escuelas, porque hasta hace poco el interés por la cuestión ambiental no era tan masivo. Para eso hemos trabajado durante mucho tiempo y en este momento el llegar a cada escuela es algo que ya no podríamos hacer. Felizmente, porque la demanda es mucha. Entonces hubo que buscar el modo de socializar ciertos contenidos y se nos ocurrió esta estrategia. Con Araí las cosas superaron nuestras expectativas y espero que así sea también ahora. Y en cuanto a lo que puede ser la vida que tengan los podcasts en el trabajo docente, en el trabajo de las escuelas, tiene que ver con reconocer la emergencia de un acontecer en el territorio. Yo creo que la gran pregunta en educación ambiental es cómo se construye el sentido de lo común y que en este momento lo que pasa en el humedal nos interpela como un lugar común que tenemos que defender. Entonces, la idea de esta producción tiene que ver con esto. En la escuela tiene mucho peso todavía la cultura del manual como texto único. Manuales en los que además generalmente hay alguna pauta de que ciertos intereses empresariales han dejado así su impronta o han evitado que ciertas cuestiones indudablemente conflictivas estén presentes. Entonces, la idea es ofrecer otros formatos que tienden a, podríamos decir, despedagogizar las estrategias, ¿no? despedagogizar las estrategias que durante tanto tiempo fueron las que primaron en las aulas, ¿no? Entendiendo que la educación ambiental es una práctica social profundamente crítica, que se funda en una ética del bien común, en una ética de los bienes comunes, y para esto hay que escuchar a la gente, ¿sí? Hay que dejar un poco de lado los formatos tradicionales, las estrategias tradicionales, y no podemos entender al ambiente si no consideramos las condiciones particulares del mismo. Y estas condiciones territorializadas condensan cultura y naturaleza, y esa es una relación que no está exenta de conflictos, ¿no? Por eso el humedal hoy no es únicamente paisaje, amado por muchos, sino también un escenario de conflicto ambiental. Y eso es lo que nos lleva a proponer desde esta invitación, que va a ser un disparador, un primer paso, un momento de inicio en una tarea que puede llevar, y esperamos que así lo haga, primero indagar qué valoraciones, qué percepciones tienen los adolescentes, los jóvenes, respecto de lo que pasa en el humedal, historizar el conflicto, ¿no? El ambiente tiene dinamismo, historizar puede hacer presente el hecho de que un ambiente degradado no es la única condición posible para el ambiente cambia, y de acá para adelante puede cambiar para bien. Por eso es importante territorializar, también creo que es importante territorializar en distintas escalas, ¿no? Lo que está pasando acá enfrente, en mi caso, lo veo desde mi ventana en este momento, lo que está pasando en el humedal tiene relación con otros conflictos ambientales de la región, con otros del país, con otros de América Latina, ¿sí? Por ejemplo, la extracción de arena silícea tiene que ver con un modelo que es extractivista, fuertemente cuestionado desde las organizaciones ecologistas. Entonces, bueno, esto tiene que ver con poder leer lo global en lo local, y a la inversa, inscribir lo local en lo global. Es importante identificar actores. Por eso se entrevista a referentes de organizaciones, por eso se entrevista a los habitantes de la isla, ¿sí? Porque todos están presentes, y no es lo mismo pensar al humedal como espacio de vida, como reservorio de biodiversidad, que pensarlo como recurso suelo modificable para la producción ganadera, por ejemplo, ¿sí? Otra cosa a la que me parece que da lugar el podcast, en tanto se habla de la necesidad de la ley, es de indagar los marcos normativos. ¿Qué ley hace falta? ¿Qué marcos tenemos y no operan, aunque ya estén? Bueno, y enseñar a leer críticamente la información, aprender y enseñar a leer críticamente la información, advirtiendo que siempre se produce desde distintos puntos de mira. Y entonces, y a partir de la información, ir a buscar lo que nos falta, y así sí, intervienen la biología de los ecosistemas, los marcos de las disciplinas. Las escuelas han trabajado contenidos desde los marcos de las disciplinas sin territorializar, sin contextualizar. Y la enseñanza requiere un proceso de contextualización, ¿sí? Así que bueno, a partir de allí podemos empezar a imaginar otra realidad posible para el humedal y para la convivencia con el humedal. Según. Estos son un poco los objetivos.
Claudia, estaba pensando, bueno, es un material que está dirigido a los jóvenes, a las escuelas. Pensaba en las movilizaciones del año pasado por tema humedal, y cuando uno repasa las imágenes o si estuvo presente, ve que hay un fuerte componente de gente joven allí. En esas movilizaciones, lo que daría uno a pensar de que las nuevas generaciones vienen con cierto chip ambiental, por suerte, ya incorporado. ¿Ustedes lo ven así? ¿Comparten esa mirada o entienden que hay un fuerte laburo que hacer todavía con las nuevas generaciones y lo que viene en cuanto a materia ambiental?
Yo creo que hay un fuerte laburo por delante, sin duda, tanto más pensando que contamos desde hace apenas días, muy poquito tiempo, con una ley nacional que promueve acciones de educación ambiental integral en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, pero sí, coincido con vos en que entienden las cosas mejor. Yo leí hace poquito un trabajo de Bruno Rodríguez, uno de los referentes jóvenes, de Jóvenes por el Clima, y realmente decía, bueno, estos pibes ven con una claridad lo que a mí me tomó muchos años, muchos, ir articulando, ¿no? Bueno, nacieron con internet, tienen mucha más información disponible, pero también creo que hay una sensibilidad de la cuestión ambiental que durante mucho tiempo no estuvo presente. Quizá fallaron las estrategias cuando se intentó hacer educación ambiental, poniendo el acento en mensajes de tono apocalíptico, y lo apocalíptico no construye, a pesar de que hay razones para preocuparnos seriamente. Pero hay una razón por la que siempre digo que también tiene que estar presente la música, la poesía. Creo que el arte tiene la capacidad de afectar, tiene la capacidad de afectarnos, y por eso esto tiene que estar incluido en propuestas de educación ambiental. Pero sin duda es muy, muy, muy auspiciosa la irrupción de los jóvenes en la acción ecologista, en el cuidado del ambiente y en la comprensión de lo conflictiva de la cuestión ambiental.
Claudia, para ir cerrando, pedirte que, bueno, le recuerdes a la audiencia dónde se va a poder escuchar esta serie de podcast, cómo vamos a poder tener acceso a, bueno, a este proyecto destinado a jóvenes y escuelas en torno a la temática de humedales que nace del taller ecologista.
Cómo no, desde mañana, viernes 25 de junio, en el marco del Mes del Ambiente, la producción va a estar disponible en las plataformas, a través de las plataformas del taller, Spotify, YouTube y SoundCloud, Taller Ecologista.